Ejercer el dominio propio es una lucha diaria, pero no estamos solos. Dios está con nosotros.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ejerzamos el dominio propio en la lucha de yo versus yo.
Es de todos los días, amados hermanos, es de todos los días hablar sin pensar. ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes le ha sucedido alguna vez que dicen algo y ya no tienen chance de recoger, verdad? Lo dijeron y así se fue. Me imagino, a mí me ha pasado y no tengo muchos años. Me ha pasado. Imagino que ustedes también. No importa la edad que tengas, ahora mismo seguro te ha pasado que hablaste sin pensar, sin medir en consecuencias. Y vamos a ver la historia de un personaje más en las Escrituras, que como usted y yo hablaron sin pensar. Dijeron algo sin medir las consecuencias, sin pensar en realidad lo que iba a suceder después o qué es lo que conllevaba todo lo que él decía. Y el tema de hoy, léanlo conmigo por favor. A la voz de 3, 1, 2, 3. Yo hablando sin pensar. Sí, sí, Abner, tú hablando sin pensar. Y puede poner su nombre. Sí, hablando sin pensar. Seguro te ha sucedido. Y si no, te va a suceder y ten mucho cuidado. Vamos a la Biblia, por favor. Acompáñenme al libro de Jueces. Por cierto, hablando de hablar sin pensar y actuar sin pensar, yo vivo con un compañero más en una casa en la zona 3 de Misco, en la capital. Bueno, no es la capital, va, es Misco. ¿O Misco pertenece a la capital? Sí, va. Vaya. Allá, al frente de Escala, para que se ubiquen más o menos. Que tengo un compañero y él se hace un corte de barba. Nada, se deja como por aquí, pero aquí se corta todo. Como hay personas aquí también que lo hacen, ¿verdad? Un estilito bien calidad que a ellos les queda, ¿verdad? Pero conversando con mi compañero un día, él me dice, yo le digo, Roger se llama, ¿y por qué no te dejas el bigote más bacán, así, bigotito y cosa, barba, te haces el candado? Y él me dice, no me queda. ¿Cómo que no te queda? Ni siquiera has probado. No, ya yo probé. Vaya, hagamos algo, le digo. El próximo mes nos dejamos la de crecer la barba así bien larga. No, me dice él, yo lo voy a hacer cuando tú primero te cortes el bigote. A mí me cuesta muchísimo que me crezca el bigote, les confieso. Cuando tú te, y él lo sabe, paréntesis, ¿va? Y él lo sabe. Cuando tú te cortes el bigote, entonces yo me dejo crecer. Y yo sin pensar, agarré, seguro. Entonces agarré la máquina y ¡jua, jua, jua, jua! Y cuando me vi en el espejo dije, no, es que Abner, no te queda, loco, mira, te ves aquí como... Como pelón, qué sé yo. Fue un impulso. Y él me lo dijo después, cuando yo le digo, no sabes lo que acabo de hacer, porque él estaba de espaldas a mí. No sabes lo que acabo de hacer. ¿Qué pasó? Se agarra la cabeza. Se te pasa por impulsivo. Yo, oye, man, sí es verdad. Y ahora tengo que esperar hasta el próximo año que me crezca algo. Pues sí, el próximo año cumpliremos el reto de que él se deje y yo también, ¿verdad? Porque ahorita no hay mucho. ¿Pero qué cuando actuamos impulsivamente? ¿Qué cuando no solo hablamos sin pensar, sino actuamos sin pensar? Y el hablar conlleva eso, ¿verdad? Una acción ya. No es que lo tienes en mente, no. No podemos comunicarnos, o digo, yo no puedo, ¿va? Comunicarme telepáticamente. No, tengo que hablar, tengo que abrir la boca, tengo que expresarme y ya es una acción. Que cuando actuamos, que cuando hablamos de manera impulsiva. Hoy vamos a reflexionar en un personaje con estas características. A ver si ustedes le atinan a este personaje. Ay, ¿qué dice ahí? No se lee bien, ¿va? Dice, no dejes que el impulso, ¿qué dice? Otra vez, no dejes que el impulso te gobierne. Vamos a ver a este personaje. Lo voy a poner por aquí y voy a tapar su cara porque seguro lo van a saber. Ah, ni siquiera se imaginan quién es, ¿verdad? Un valiente guerrero. Primera característica, a ver si les llega alguien a la mente. Un personaje del Antiguo Testamento, porque estamos en Juez. No les dije el capítulo, ¿verdad? Ah, uy, si no, ya sabían. Valiente guerrero. ¿Qué se le viene a la mente con un valiente guerrero? ¿Quién? ¿Saúl? No, David. David era un valiente guerrero también. La Biblia se expresa con ese término de dos personajes de manera específica. Pero bueno, valiente guerrero, David, vamos a ver si es David. Una característica más. Tienen cuatro chances, así que vamos a ver si le atinamos. Juez de Israel. David no era juez de Israel, ¿verdad? Ya ahí descartado. Un juez de Israel. Gedeón puede ser, fíjese usted, porque la palabra del Señor se expresa valiente guerrero para Gedeón. Es uno de esos dos, ya se redujo las alternativas a dos personajes. Gedeón es uno y el siguiente, vamos a ver quién fue. Hijo ilegítimo. Puede ser, vamos a ver. Juez de Israel, valiente guerrero, hijo ilegítimo. Voy a dejar la cuarta ahí. Este personaje, como dice la tercera característica, era ilegítimo. Su padre lo tuvo con una prostituta. Este niño creció en su casa, ¿verdad? Con su papá, con su madre adoptiva. Sus hijos, sus hermanos, porque la madre adoptiva, la madrastra, tenía hijos también. Todos crecieron, ¿verdad? Y cuando este personaje fue ya grande, dice las escrituras, que sus hermanos dijeron, hey, tú no tienes herencia aquí con nosotros. Así que agarras tus chivas y te vas. Diríamos en Perú, saca la vuelta. Pon en primera y arranca. Qué sé yo, cómo lo dice usted, pero la cosa es que lo echaron. Para afuera. Personaje, para afuera. Tú no tienes herencia con nosotros, no tienes herencia con mi padre. Mi padre tiene dinero, pero no es para ti porque tú eres un hijo ilegítimo. Este personaje se va de la casa con todas sus cositas. Se junta con los vándalos, lidera una banda ahí. Y el tipo era pilas, ¿verdad? Liderando una banda, hacían sus fechorías por ahí, dos que tres. Pero una vez atacaron a Israel y acudieron a este personaje para decirle, nuestro pueblo está en peligro y necesitamos a un personaje así como tú, mira. Así que le haya hecho frente a la vida y que tenga experiencia militar y que tenga experiencia en las calles y con armas para que nos lidere, porque vamos a entrar a una guerra. Y recordemos que este personaje era un valiente guerrero. Como valiente guerrero te necesitamos a ti. Este personaje acudió, se enfrentó contra los amonitas, vencieron, pero este personaje tiene una característica dentro de todas las que tiene, una que resalta mucho y es en la que le vamos a poner atención en este día. Y esa característica es, ay, seguro apaché otra vez otro botón ustedes, ahí estás, ya, impulsivo. Característica de Jefté. Sí, era un valiente guerrero. Sí, fue juez de Israel. Siendo hijo ilegítimo, salió adelante. Pero era impulsivo. Y lo vemos en su vida. Lo echaron de su casa y él dice, ah, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Se fue y armó su bandita. Bueno, pues señores, aquí nosotros mandamos. Siempre adelante, ¿verdad? Lo mandaron a llamar y a liderar y él dijo, Simón, démole. Ah, ¿a quién tenemos que dar vuelta? Démole para allá, a los amonitas, vámonos. Estando con los amonitas, también se portó de manera impulsiva. Y le costó muy caro. Por favor, acompáñenme a ver su historia. Antes de conocer un poco de la historia de Jefté, tengo una pregunta más para ustedes. Les he hecho muchas preguntas en este mes, ¿verdad? Todavía faltan unas cuantas, ¿oyeron? ¿Qué es impulsivo? ¿Qué es impulsivo? ¿Qué les viene a la mente con impulsivo? Alguien que actúa sin pensar, ¿verdad? Alguien que no mide las consecuencias, tal vez. ¿Qué dice la Real Academia Española de este término? Dice que un impulsivo es una persona que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento. En este momento tengo que actuar así y démosle. Surgió tal cosa, bueno, démosle, sin pensar en lo que va a pasar después. Esta historia habló mucho a mi vida, hermanos, se los confieso. Y espero que lo haga también con ustedes. Les quiero hacer otra pregunta. ¿Es usted impulsivo? No se responda ahora mismo, pero dígale al que está al lado, no te duermas todavía, que esto recién empieza. ¿Eres impulsivo? Pregúntese al que está al lado. Oye, ¿eres impulsivo? No me respondas para que no quedes en mal, pero piénsalo. ¿Eres impulsivo? ¿Hay algo en tu vida, hay un momento en tu vida en el que tú has sido impulsivo? Tal vez no todos los días. Y es posible que no todos los días actúes de esa manera, pero ¿ha habido algún momento en tu vida en el que tú actuaste de manera impulsiva? ¿Eres tú impulsivo? Dentro de todas tus características, porque imagino que tienes muchas. En mi caso, peruano, estudiante de CETECA, impulsivo. Ay, sí, impulsivo. Dentro de sus características, ¿es usted impulsivo o impulsiva? Pensemos en eso. Como les dije, hoy vamos a ver la vida de Jefté. Y para eso vamos a ir a Jueces, el capítulo 11. Desde el capítulo 10, el autor bíblico está hablando de Jefté. Menciona cómo es que libera a Israel de los amonitas. Pero hay algo en el versículo 11 que habla de su característica de impulsivo. Y es donde nos vamos a detener en estos minutos. Tengo aquí la versión de las Américas. Y vamos a leer la de las Américas, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y el capítulo 11 de Jueces, versículo 29, conmigo por favor, dice... Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mispa de Galaad y de Mispa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Qué fuerte, ¿verdad? Aquí él está hablando con el Señor.
y le dice: Señor,
dame la victoria.
Dame la victoria, quiero ganar.
¿Y sabes qué? ¿Qué va a suceder si tú me das la victoria? Sucederá que la primera persona que salga de mi casa a decirme: oh, ya llegaron victoriosos, qué bueno. Ok, esa primera persona será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Seguro en la Reina Valera, en vez de ese O, tiene un I. Será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Hay algunos comentaristas que mencionan que Jefté mató a su hija. Hay otros comentaristas que hacen una división de esto y dicen: o es uno o es lo otro. Y se inclinan a pensar que no necesariamente mató Jefté a su hija, sino que la dedicó al Señor. ¿Qué implicaba dedicar a una persona al Señor? ¿Qué implicaba dedicar a una señorita al Señor? Pero ¿saben? No nos vamos a detener ahí. Porque sea que él la entregó al Señor, o sea que él tuvo que matarla, lo importante aquí y lo que quiero resaltar es la actitud que tuvo Jefté. Porque ese impulso, ese acto impulsivo, aunque se mostró de manera justificada, tuvo un mal final. Y vamos a verlo conmigo, por favor. Ese impulso justificable que tuvo Jefté, lo vemos en los versículos 29 al 31, los que acabamos de leer. ¿Qué dice Jefté? Quiero la victoria para mi pueblo. Señor, lo que necesito es la victoria para mi pueblo. Este es el fin, esto es lo que yo quiero. Para eso, voy a entregarte a mi hija. No, todavía no era hija. Voy a entregarte a la persona que salga de mi casa. Voy a entregarte a la primera persona que salga a recibirme. Jefté está diciendo: si me das algo, yo también te doy. Si tú me das la victoria, también te doy algo. A veces tratamos de justificar nuestros impulsos, ¿verdad? En mi caso, mi pobre bigotito, si hablara, diría: Abner, ten en cuenta que de aquí no nos vemos hasta saber ni cuándo. Pero no hablaba, ¿verdad? Así que yo, Y ahora trato de justificarme: no, hombre, que no te ves tan bien, ¿verdad? Pero digo, nunca, pero siquiera ya tu compañero se va a dejar el bigote y por ahí ya. Tratando de justificar. No sé cómo justifica usted sus impulsos. Tal vez así. No, porque es que voy a recibir algo mayor a cambio. No, es que el fin justifican los medios. No, es que es por una buena causa. Sí, no hay mucho problema. Digo, actué impulsivamente, ¿verdad? Pero no hay mucho problema. Es por una buena causa. O tal vez usted justifica su impulso diciendo: siempre y cuando me resulte, lo demás no importa. Siempre y cuando lo tenga, lo demás no importa. Jefté no midió qué es lo que iba a suceder. Él no dijo: uy, tal vez sale mi esposa, uy, tal vez sale mi hija, uy, tal vez sale mi hijo, el pequeño. No. Y para variar, solo tenía una hija. Uy. No, él simplemente dijo: Señor, la victoria para tu pueblo. Oh, Padre, la victoria para tu pueblo. Muy espiritual, ¿verdad? Porque él estaba buscando algo bien. ¿O no? ¿Les parecía que el pueblo de Israel tenía que perder la batalla y ya estuvo? No, él estaba pidiendo algo bueno. La victoria para el pueblo. Pero eso no justificaba. Ninguna de estas cosas es justificación para decir: ah, sí, ya lo que pase ya no importa. El que salga, Señor, te lo entrego, o si no, te lo entrego, o pues lo sacrifico y ahí yo veo. ¿Usted sirve en la iglesia, hermano? ¿Usted tiene un ministerio aquí en la iglesia? ¿Cómo actúa? Está diciendo también, no importa. Señor, pero si es para tu obra, ¿sabes qué? Si es para tu obra, lo que sea, démosle. No, y no importa. Y no importa mi familia, porque Señor, es para tu obra, es para tu pueblo. Vamos a engrandecer el reino. Y la familia, no importa. O tal vez con tu familia. No, no importa lo que diga el vecino, que si somos muy bulleros, o que el árbol está sacando raíces, no importa, porque a mis hijos les gusta el arbolito, y aunque dañe el piso del vecino, no importa. En su vida diaria, ¿cómo está haciendo, cómo se está mostrando usted? ¿Cómo está manejando ese impulso? No importa. Ya después veo. Si viene algo mejor, ya estuvo. ¿Impulsos justificados? Tenga cuidado, hermanos. Porque es lo que hizo Jefté. Señor, da la victoria a tu pueblo. Es para tu pueblo. Yo voy a dar a mi hija, al quien salga. Y si no, pues lo sacrifico. Y ya está. Solamente yo quiero la victoria. ¿Recuerdan la definición de impulso que vimos al principio? Era responder a algo momentáneo, algo del momento sin pensar, reflexionar con cautela en lo que va a suceder después. Impulso. ¿Podemos ver el impulso en la vida de Jefté? Ahí se encuentra el impulso en la vida de Jefté. Versículo 34 al 36, yo creo que lo tengo por aquí también, dice, léanlo conmigo por favor. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, y ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Aquí vemos parte de ese resultado que le llegó a la vida de Jefté. Imagínese ese cuadro, hermano. Él viene muy, muy pecho en alto, ¿verdad? Fue así. Ganó la batalla, la guerra, la ganó. Él está regresando con todas sus tropas. Señores, hoy sí vamos a comer rico. Nos esperan panderos, nos espera fiesta. Cuando va entrando, de pronto sale su única hija. ¿Qué significaba tener herederos? ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué significaba tener herederos? ¿Qué significaba tener hijos? Bendición. Lo que él estaba haciendo en ese momento, o lo que iba a hacer, era dejar de lado esa bendición de parte de Dios. Salió su única hija. Y él muy sincero dice, hija mía, ¿por qué saliste? Pero era natural, hermanos. Era natural. Está llegando el padre. Es natural. Me viene a la mente un evento en mi vida. Mi padre llegaba de viaje. Y yo estaba pequeñito, ¿verdad? Vivíamos allá en Perú en una casa que tenía la puerta principal de vidrio. Entonces yo estaba pequeño, mi padre llega de viaje y yo escucho porque él antes de entrar a la casa silbaba. Entonces escucho su silbido y yo salgo a la puerta. No sabía ni abrir la puerta, estaba pequeñito. Y yo trato de abrir. Él abre en realidad, él abre, empuja porque estaba como trabada la puerta, empuja con su rodilla y yo pongo el pie en la puerta para, según yo, abrirla hacia afuera, ¿verdad? Y cuando él empuja con la rodilla, quiebra el vidrio y me corta la pierna. No me acuerdo nada más. Y abrí mis ojos y ya tenía la herida tapada. Me desmayé. Mi papá me dijo, ¿por qué? ¿Por qué saliste así? ¿Pusiste el pie ahí? O no sé ni cómo fue, pero yo recuerdo que puse el pie abajo, ¿verdad? Imagino yo que fue así que se quebró esa cosa. Pero tenía el corte y hasta ahora tengo la cicatriz. No soy el único hijo, pero no puedo imaginar a un padre viendo a su hijo con la pierna ensangrentada, con el vidrio ahí atravesado, y saber que casi que fue tu culpa, ¿verdad? Tal vez, no, yo no debía haber puesto la rodilla, no, yo no debía haber silbado, qué sé yo lo que se le pudo haber venido al padre, a mi papá. Pero fue así. Digo, yo no tenía la culpa, yo salí a ver a mi papá porque estaba llegando de viaje. No sabía que iba a encontrar un corte ahí, ¿verdad? Imagino que esta hija también solo escuchó que llegaban las tropas, ¡tum! Y, ¡ah, llegaron los victoriosos! ¡Fua! Mientras ella salía alegre con panderos y danzas, ¿verdad? ¡Hey, hagamos fiesta! Tan, tan. Y el papá miró a los... ¡Uy! Y la hija feliz, ¡ay, papá! ¿Por qué me afliges? Hoy sí me la pusiste fea. Acabo de hacer un voto con el Señor antes de esta victoria. Su impulso, justificado, le está pasando factura en estos momentos. Es la hija la que sale. Y por ese impulso, justificable, el versículo 34 al 36, usted define el futuro de su hija por un evento momentáneo. Es la hija la que sale. Es con la hija donde él tiene que hacer realidad el voto que había hecho con el Señor. Señor, si nos das la victoria para tu pueblo, oh Padre, para tu pueblo, amén. La entrego a ti o lo entrego a ti o si no lo sacrificamos, pero ahí vemos. Y es la hija. Cayó él. Ah, tal vez debía haber imaginado que mi hija iba a salir. Pero ahora me toca definir el futuro de mi hija. ¿Ha actuado usted por impulso? Una vez más. ¿Ha actuado usted por impulso? ¿Toma en cuenta lo que puede suceder? ¿Usted reflexiona en sus actos? Reflexionar previamente, ¿verdad? No después, ¡ay, no debía haberlo hecho! No, eso ya, la vía no existe, dicen por ahí, ¿no? ¿Usted reflexiona en sus actos, hermano? Primero, ¿ha actuado de manera impulsiva? Vamos a continuar y aquí hay otros versículos. Léanlo conmigo, por favor. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel que de cada las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galadita. Cuando la hija le dice, papá, yo no puedo meterme en tu decisión, La cosa va entre tú y Dios. Y solamente te puedo decir, qué buena hija, ¿verdad? Que se haga como tú dices. Que se haga como, porque es un voto que tú hiciste con Dios. Yo no me voy a oponer. Solamente te voy a pedir algo, por favor. Déjame ir a las montañas a llorar mi virginidad. Déjame que me vaya con mis amigas. Digo, las mujeres, ¿verdad? Sí, hasta para el baño van en mancha ellas, como 5. Bueno, ese es desde el Antiguo Testamento, hermano, no se sorprendan. Déjame ir con mis amigas, con las que me acompañan, con las que me sirven. Déjame ir a la montaña a llorar. Y el papá, ¿qué podía hacer? Dale, imagínate, dale. En lo personal me inclino a pensar que Jefté dedicó a su hija. No necesariamente la sacrificó. Eso es en lo personal, ¿verdad? Porque vemos que ella se va y llora, no va a conocer hombre, y las escrituras son claras. Y dice que ella no conoció a varón. Y se hizo usual, se hizo tradicional en el pueblo, en Israel, que las mujeres, en memoria de la hija de Jefté, subieran al monte a llorar por ese evento. Debido a un impulso justificado, vemos un lamento perdurable. Señor, pero si yo solo quería la victoria para tu pueblo. Sí, yo sé que solo querías la victoria para el pueblo, pero versículos 38 que puse yo, 8, no, 38 al 40, lo acabamos de leer. La hija regresó y le tocó al padre decidir. Él decidió, cumplió con el Señor, y desde ese entonces hubo un lamento. Un lamento que cada año se repetía, y las mujeres iban 4 días a llorar a las montañas. Un lamento de parte de la hija. Papá, déjame ir a llorar. 2 meses y regreso. Qué duro para el padre. Lamento de las compañeras, que se hizo una tradición, ¿verdad? Cada año. Por aquella, ¿te acuerdas de la cuata? Sí, vamos a llorar. Toca 4 días. Un lamento perdurable. ¿Qué está tomando en cuenta usted, hermano, al tomar su decisión? ¿Qué es lo que está tomando en cuenta usted al tomar decisiones, sea en el ministerio, sea en su trabajo, sea en su casa, en lo personal, con su matrimonio, con sus hijos, donde usted se mueva? ¿Está actuando de manera impulsiva? ¿Aún lamenta usted algún impulso? Yo lamento que mi bigotito se haya ido, ¿verdad? Pero no es nada. Diría el barbero, ¿verdad? No, hombre, es cabello, eso crece. Porque a mí sí me cuesta ir a cortarme el cabello, ustedes. No, hombre, Amna, no te preocupes, es cabello, como quiera crece. Sí, el bigote, como quiera crece, ¿verdad? Pero hay algo en su vida por lo que usted hasta el día de hoy lamente. Actúe por impulso. Y podemos contrastar esto con la vida de Ana que vimos hace una semana, ¿verdad? Ella se fue al Señor y era algo
algo continuo que la cargaba, que venía, la gente se burlaba de ella y ella se fue al Señor. Señor, no aguanto, con toda sinceridad te digo, por favor, dame un hijo. Hay una diferencia. Hay una diferencia en lo de Ana y en lo de Jefté, porque Jefté dice: Señor, dame la victoria. Y si me la das, mira, te doy. Pero Ana dice: Señor, si hay misericordia en ti, mira, si hay algún chance, si se puede, porfa, dame un hijo y yo te lo voy a entregar. Hay una diferencia ahí. Jefté quería algo momentáneo, pero no era justificación. Eso le trajo un llanto perdurable. ¿Usted llora algún impulso hasta el día de hoy, hermanos? En su vida personal, en su vida familiar. ¿Usted llora aún? ¿Está evaluando qué está en juego en su vida al tomar decisiones? O tal vez es como Esaú, ¿verdad? Y Jacob. Esaú vino con hambre, ustedes. Bueno, tengo hambre. Y llegó Jacob, más pendenciero, ¿verdad? Astuto. Aquí la hice, compa. Si yo cocino bien. Mira, hagamos un trato. Platito de comida así bien, bien servido. Tortillas negras así calientitas. Son buenas ustedes. ¡Ja! Está nítido. ¿Qué dices? ¿A cambio de qué? De la primogenitura. Primogenitura, así es verdad, ¿va? Démale pues. Impulso. Y ahí lo vemos a Esaú. Ay, papá, ¿por qué le dice? Jacob se fue. Impulso. Justificable, tenía hambre. Si yo vine de cazar y tenía un hambrazo que no se imaginan. ¿Eso es una justificación? Bueno, él se lamentó. Se lamentó mucho tiempo. ¿Hay algo por lo que usted aún se lamenta? ¿Se ha mostrado impulsivo? Pongámonos de pie, por favor. Y tomes este tiempo para pensar: Señor, he sido impulsivo. Señor, no mido las consecuencias. Señor, soy impulsivo. No reflexiono, no mido las consecuencias. Dígale en oración. Y si usted puede recordar en estos momentos, si le llega a la mente ese evento, pues póngaselo en las manos del Señor y diga: Señor, quiero descansar de este evento. De este evento que me ata, por el cual lloro hasta el día de hoy. Quiero descansar en ti. Señor, ayúdame. Padre, y me apodero de ese pasaje en 2 de Timoteo. Que tú no me has hecho un hijo cobarde. Tú me has dado poder, tú me has dado amor. Oh Dios, tú me has dado dominio propio. Y por medio de tu espíritu, yo puedo cambiar. Por medio de tu espíritu, pueden haber cambios en mi vida. Y el ser impulsivo no va a ser más una característica mía. Órale al Señor. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, nos acercamos, oh Dios, ante ti, Padre eterno, para dejar en tus manos una vez más nuestras vidas, nuestros impulsos, oh Dios, que muchas veces pensamos que son justificados, oh Dios bendito, pero reconocemos, Padre, que no es así. Oh Señor, reconocemos, oh Dios, que actuamos por el momento. Y te pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas todos los días. Oh Dios, hacemos nuestra esa palabra en 2 de Timoteo. Hacemos nuestra, Padre, y te decimos gracias porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Gracias, Padre, porque nos has dado con tu espíritu el dominio propio. Gracias, Padre, porque podemos vencer nuestros impulsos. Gracias, Padre, porque no vamos a ser gobernados por nuestros impulsos. Gracias, oh Señor, porque vamos a dedicar tiempo a pensar antes de hablar, a pensar, oh Dios, antes de actuar, en nuestra familia, Dios, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, aquí en la iglesia, oh Señor. Acudir a ti en oración antes de tomar una decisión debe ser lo que tenemos que hacer, Padre. Oh Dios, y por eso nos acercamos a ti y con toda humildad y sinceridad te decimos, necesitamos tu ayuda. Acude, Señor, a ayudarnos, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos, oh Dios bendito. Amén y amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.